¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Ok, estamos de regreso. Estoy transmitiendo desde Florida, Puerto Rico. La gente le llama Orlando, Florida, pero yo prefiero decirle Florida, Puerto Rico. Y tenemos hoy al Returning Champion, la única persona que ha sido despedida 3 veces de un podcast, el señor Freddy Alonso.
Estoy preparado para la cuarta.
Estamos ready, venimos por más. Sí, pero la cosa de yo, hace media hora, se supone que empezáramos a grabar y Freddy está ahí chequeando el micrófono y cómo se escucha esto y cómo se escucha lo otro. Y de mirarlo nada más ya estoy distraído. De mirarlo. Yo no sé ni de qué yo vine a hablar, porque estoy tan perturbado de mirarlo. Y todo es tan complicado. Ahora mismo tenemos no solamente la imagen de él y la imagen mía en el de eso remoto, pero hay otra imagen en blanco para el audio. Y probando micrófono. Ya yo estoy discombobulated para gente. Pues yo no sé ni de qué yo iba a hablar hoy. Me acuerda a Fred, el de Howard Stern, que Howard Stern siempre tiene una pared detrás de él. Porque dice que no puede hacer el show mirándolo. Porque se encabrona tanto mirándolo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué? ¿Qué tú estás haciendo? Y es que no le gusta verlo ni trabajar. Freddy es algo así.
A ver, pues yo me quedo por quitar la imagen. Yo pensé que la imagen iba a ser más fácil para ti.
Yo quiero, es que el punto era ver la cara tuya, pero ahora estoy viendo tres, la cara mía, la cara tuya y la cara de yo no sé quién, pero sobreviviremos, yo lo voy a lograr. Cassandra no está hoy porque está en un concierto, espero que ese concierto esté cabrón. En verdad se supone que ella y yo grabáramos antes de que yo me fuera para Florida, porque sabía que esta semana ella iba a estar ocupada, pero los gomis tuvieron otros planes.
Sí, no, yo no puedo hablar contigo sin que tú no estés en esta realidad.
Y llevo cómodamente 2 meses hablando. Cada vez que hablo contigo yo estoy en otra dimensión. Es como hablar con alguien que tiene demencia. So sad. Estos son the last days de Fabián Castillo.
Qué bueno que fuiste a retirarte en Florida para pasarlo.
Sí, no, ya yo estoy en hospice care, ya yo estoy en auspicio, estoy esperando el día. Se Gomi viene, Gomi va. Igual que el último podcast yo lo hice en gomiao, si no tuvo ni chispa de sentido y por lo que pude escuchar después fue senda mierda. Probablemente fue por eso. Pero hay par de cosas de que hablar. Por suerte hay par de cosas de que hablar esta semana, porque además del viaje infernal que tuve que hacer para llegar a Florida, que tú pensarías que ya yo estoy ready para todo lo que Spirit me pueda tirar. Que ya yo sé lo que es ir en Spirit, es como montarse en la ama y volar en la ama. Entonces tú tienes que prepararte para todo. Y si tú viajas solo como yo, pues ya estás preparado y gastaste 45 pesos en un boleto de avión, pues tú sabes lo que te va a esperar. Pero lo han hecho peor todavía.
Ajá.
Tú sabes lo que me tocó a mí en esta ocasión. Ahora, yo no sé qué pasó, yo no sé si era ese vuelo, que la gente, el staff eran unos cabrones. O esto es algo que pasa, que va a seguir pasando más en Spirit de ahora en adelante. Pero ahora, además de que te cobran hasta una bolsita de papitas, las sillas son incomodísimas. No hay nada que ver. Lo único que puedes ver es la parte de atrás del asiento de la otra persona. Ahora hay dinámica. Ahora los flight attendants quieren hacer dinamiquitas para entretenerte, como si la vida no la estuvieras pasando mal ya. Estás montando un vuelo de Spirit. ¿Qué más te puede pasar en la fucking vida? Entonces, Yo estoy jodido, porque ahora se me cayó un AirPod por el inodoro. O sea, ahora tengo más que un solo fucking AirPod. Entonces yo no me puedo esconder de lo que la gente dice. Cada vez que el cabrón piloto habla, cada vez que la azafata habla, yo lo tengo que escuchar completito. Y me saca de lo que estoy escuchando yo, tratando de distraerme. Yo estoy escuchando mis podcasts, haciendo todo lo que tengo que hacer. Y de momento empiezan a hablar mierda. Y yo pues, paro el podcast a ver qué carajo es lo que están diciendo. Que quieren que empecemos a hacer yoga. Ahora vamos a hacer algo que estamos haciendo ahora, como que todo el mundo hace el yoga. Ok, vamos a subir las manos arriba.
Pero tú estás en los asientos más baratos de Spirit. Tú no tienes espacio para ni subir las manos.
Yoga, pero eso es los yoga. Alcanza en el techo, porque eso es lo único que podíamos intentar alcanzar. Todo lo demás alcanza bastante fácil. Pero nos pusieron a alcanzar el techo. Y todo el mundo, y tanta gente lo hizo. Todo el mundo en el fucking vuelo lo hizo. Yo no sé por qué. La gente confía en los pilotos y en las azafatas. Tanta gente tiene mi vida en las manos, pero no piss them off. Y tanta gente lo hizo, que yo como un huele bicho encojonado también alcé las manos. Yo como que diablo, esto, ¿qué carajo pasó aquí? Y tú sabes que probablemente había mucha gente escuchando, teniendo dos AirPods.
Ajá.
Y no sabía qué estaba pasando. Y vio que todo el mundo alzó las manos y dijo, anda, ¿por qué carajo me alzan las manos?
Llorando ahí, como que no están asaltando.
Y secuestraron el avión. Y ahora que lo pienso, probablemente alguien dijo, anda, ¿por qué carajo se jodió esto? Pues yo estoy escuchando lo que está pasando, pero la subo porque me da vergüenza. Yo no quiero ser singotado. Yo soy el único que no tiene las manos arriba. Pero yo, hands up, olvídate, que levante las manos como si tuviera un concierto de Grupo Manía. Yo levanto las manos. Y después digo que ahora bajen las manos y toquen sus pies. Y yo toco los pies, que se joda, vamos a tocarnos los pies. Ok, ahora suban otra vez. Ok, ahora vayan a la izquierda. Ahora vayan a la derecha. Ahora vayan a la izquierda. Ah, no, a la izquierda tuya. ¿Qué importa si vamos para la derecha otra vez? ¿Que a quién carajo le importa? Estamos dando a la izquierda, a la derecha. Y yo estoy like, pues, esta gente tienen ganas de joder. Parece que los contrataron la semana pasada. Tienen ganas de hacer dinamiquita, pues. Whatever. Y después dice, ah, ok, ahora por última vez tóquese los pies. Y todo el mundo, ya yo estoy motivado en la yoga. Porque tú sabes, la yoga me está abriendo partes del cerebro que he tenido bloqueado. Entonces yo estoy como, ah, mira, chévere, ya yo estoy cayendo en el groove, ok, ahora alcance, tóquense los pies por última vez. Y cuando nos estamos tocando los pies, dice, ok, ahora verifiquen si tienen basura, que vamos a pasar con una bolsa de basura. Entonces toda la mierda de yoga era para ponernos a sacar la basura de los asientos. Y ahí me encojoné. Y ella se lo gozó toda la cabrona, nos cogió de pendejo a todos, especialmente a mí. Wow. Porque yo hasta me empecé a creer el cuentito del yoga y la pendeja. Ay, ok, ahora que cojan todo lo que tienen. Ah, sí, eso era, cabrona. Yo soy una persona responsable, yo es que cojo mi mierda.
Pero ¿sabes lo que me está acordando, verdad?
¿De qué?
Como una maestra de preschool.
Literal, como si fuéramos morones.
Ay, mira qué sonó aquí.
Y después de esa mierda, que tú pensarías que ya se acabó la mierda, empiezan a hacer trivia. Vamos a hacer trivia. Que vamos a regalar 500 puntos de Spirit. Vamos a regalar 500 puntos de Spirit en Trivia Night allí en el fucking vuelo. Yo, mira, son las 7 de la mañana. Hay un montón de gente con los shades drawn tratando de fucking dormir. Y la tipa está hablando de trivia. Y la primera pregunta es, ¿en qué tipo de avión estamos? Y no puedes decir Spirit. Y de momento...
creo que sí, era la maestra de Pisco, como que estoy aquí, ¿alguien sabe volar el avión? Segunda pregunta.
Literal. Parece que el piloto se desmayó y yo estaba buscando un piloto.
¿Alguien tiene la llave?
Súper disimuladamente buscando a alguien que supiera de avión. Y se jodió, porque del momento que pregunto, yo rápido, ah, vamos a ver, yo soy un poquito de trivia. Ok, ¿en qué avión estamos? Y yo, de momento eso se convirtió en Puerto Rico gana. Nadie tenía ni nada más. Nadie podía ni inventarse una respuesta. Todo el mundo estaba como que es dead silent. Ay, había que hundir los botones de la azafata para contestar. Esto era un game show. Un game show de 125 personas. Y, ¡tum!
125 secuestrados.
Y la mierda esa del botón suena como el botón de Jeopardy. De momento tú estás escuchando un show. Un game show. Nadie pudo contestar esa pregunta. Nadie. Y después como que, ah, ¿en qué año se fundó Spirit? Y todo el mundo, like, ¿quién carajo se va? Ellos saben que nadie pagó el Wi-Fi en un vuelo de Spirit. Ellos saben que nadie pagó el fucking Wi-Fi. Nos perdimos los 500 puntos. Para que después cuando empezaron a explicar los 500 puntos no es suficiente para un boleto. Pero si ganas 1000 puntos, si ganas dos preguntas y ganas 1000 puntos, te descuentan $30 de tu pasaje.
Gracias.
Muchachos, había gente allí. Eso era The Hunger Games. Olvídate. ¿Cómo que se llama el show ese de Netflix? Que era para sobrevivir. Yo no vi esa serie, pero la gente sabe. La serie esa de Netflix con los jumpsuits verdes. Pues ese fue mi fucking vuelo. Y después de eso, para terminar, yo estoy como que, ay, ¿puedo ponerle play a mi fucking podcast? Nuevamente. Empiezan a venderte el plan de Spirit, Golden, whatever the fuck. De momento, todas las azafatas empiezan a sacar panfletos y bolígrafos. Y si cualquier persona que quiera llenar para ser parte de Spirit, yo no sé qué más package, incluye esto y esto. Nos están haciendo una presentación por el fucking vuelo, por el speaker. Dios mío, ya, déjenos ser feliz. Déjenos ser feliz. Yo pensé, después de eso yo decía, ay, ya mismo sacan la olla Lifetime y empiezan a vendernos ollas. Esto es lo que falta. La azafata empieza a vendernos Avon, uno detrás del otro.
Un timeshare ahí, como que...
La azafata principal allí, que por cierto, yo creo que yo me tenía miedo. La pobre azafata, se llamaba Gaby. Me acuerdo bien. Porque esa cabrona antes, esto fue antes de empezarnos a vender cosas. A lo mejor fue como venganza hacia mí personalmente, porque ella se paró como que en la fila al frente mío. O sea, estaba, yo la veía clarito a ella. Cuando ella estaba haciendo lo del safety precautions y eso. Y cuando la persona está así cerca mío, pues yo no sé, yo soy un performer. Yo siento, pues, si alguien está haciendo algo, yo siento la necesidad de prestar la atención. Y yo no sé qué yo le hice a esa mujer, que yo la miré tan intensamente, parece, que a mitad de presentación caminó dos filas más abajo y la siguió en el otro lado. Que ninguna otra de las personas que estaban haciendo lo hizo.
Te puedo decir lo que era.
¿Qué?
Que ella estaba ahí lista, preparada para half-ass it, para ni decir las palabras completas, y después te vio mirándola ya. Oh, shit, ahora tengo que pretender saberlo.
No, pero ella no era lo que lo estaba diciendo. O sea, que hay gente en el avión que están como que hacen la seña al frente. La persona principal atrás es el que habla y los demás como que se ponen a hacer en diferentes partes del avión. Ella simplemente estaba apretándose el coso y qué sé yo qué más. Y yo estoy mirando el vest y todo. Pero parece que ella vio que yo la estaba mirando tan intensamente. Yo le estaba dando fuck me ahí sin darme cuenta, al parecer. Yo soy una persona muy sensual. O sea, la muchacha era mi type y yo estaba mirando, pero yo en verdad yo no la estaba mirando con nada, ni con ningún otro. Yo estaba simplemente mirándola. Y por alguna razón terminé mirándole la cara y ella estaba cuando alguien te está mirando los ojos y tú estás mirando para otro lado, que tú sientes ese burn. Al parecer ella sintió ese burning sensation, como que ahí, como si tuviera el francotirador con la lucecita roja ahí justo en la frente. Pero nada, sobreviví el vuelo por lo menos. Y llegué a Orlando, Florida. Y mi hermano, que tiene 18 años ya y tiene autismo, él está en un medicamento nuevo y qué sé yo qué más. Y ahora está como que más conversacional que nunca. Tito quiere hablar, Tito quiere hacer cosas. Y para eso vine, para pasar tiempo con él y hacer cosas y qué sé yo. Y estamos en el mesón, porque así está Florida. Estamos en el mesón de Florida.
Puerto Rico.
Sí, estábamos en el mesón de Kissimmee, para colmo. Que eso fue como ir a Puerto Rico. Todo el mundo está hablando. Pero yo estoy en la fila para pedir. Y qué sé yo veo que él me está mirando. Esto es justo después del aeropuerto. Primera parada. Y después yo estoy sentado comiendo y él me dice, you stand out. Tú eres como que... Ahí tú tienes como que algo que tú no eres como nadie aquí. Ahí tú tienes como yo no sé, como una cosa como que bajito, pelú, gordo, feo, gordo, eso es. Tú estás gordo. Tú estás así como que bien gordo. Y Y como un stand-up comedian también, like, you're like a celebrity. Y yo no me tiene que insultar dos veces, con lo de Gordo es suficiente. Lo de Gordo me da y me sobra. No me estés diciendo a mí celebridad en Kissimmee. Porque yo le he metido más a esta vida que esto. Pero ese ha sido el viaje so far. Vamos a ver cómo va la cosa. Pero han pasado, este episodio es de los muertos, porque se ha muerto tanta fucking gente.
Sí.
Y yo estoy pichando muerto. Ya yo estoy a dos o tres los picheo, porque es que es demasiado para mí, ya yo no puedo. Tú sabes, son demasiados uno detrás del otro. Pero tengo uno que es bueno que hoy tú estás aquí, que eres experto en los graphic novels y en los comic books, porque se nos fue uno relevante a ese tema que vamos a tocar por último. Uh-huh. Pero dame ver, ¿por cuál empezamos? Ah, antes de ir a los muertos, que vi que Chris Rock va a tener el primer especial de Netflix de que va a ser en vivo. Se va a transmitir en vivo por Netflix en el 2023. So, eso va a estar interesante. Parece que el Chris Rock es la persona indicada para que le dieran una oficial. Si alguien le tenía que meter una bofetada en los Oscars, qué bueno que fue Chris Rock. Porque eso es una mancha horrible en la vida de cualquier persona que you're physically assaulted al frente de millones de personas. Suerte que fue en el 2022, que no fue cuando lo veían 50 millones de personas, pero como quiera, está bastante fuerte. Y él ha sabido como que jugársela, porque no ha hablado del tema todavía. No, porque cualquier otra persona se va en el me dieron una bofetada en la cara tour. Probablemente lo menciona en el especial, que lo tiene que sacar del medio, pero está creando otros diversions para que no sea, para que ese no sea lo principal que se hable en el especial. Que okay, va a ser en vivo, va a ser el primer show de Netflix en vivo ever, más además del first comedy special que se va a hacer en vivo por streaming. Entonces él se la está jugando bien, porque cualquier otra persona, eso se convierte en su personalidad completa. Y está 50 años hablando de lo mismo. No, cuando a mí, y lo que me pasó, y escribo, si hubiera sido Amy Schumer, que le hubieran dado la galleta. Llora allí en vivo. Hay que interrumpir las noticias porque hay que seguir con el live coverage. Se lo entrevista a cada podcast y cada fucking programa que existe. De ahí escribe un libro sobre su experiencia. El libro lo compran para hacer una película. De la película hacen un documental porque dicen que la película no fue muy real. Cualquier otro comediante, esto lo hubieran, el chicle hubiera sido estirado tanto. Y está bien, le sacas dinero en el momento, pero después la gente te va a ver como la persona que le dieron una bofetada y te jodiste. Chris Rock es lo suficientemente inteligente que si él no jugaba las cosas, si él no tomaba las opciones pertinentes, se iba a joder. Y todavía está bastante jodido, porque todos los artículos que he visto sobre eso del especial obviamente mencionan la galleta. Ahora lo que falta ver es cómo él lo va a interpretar todo lo que sucedió ese día. Porque obviamente hay muchas opiniones, mucha gente piensa en diferentes cosas de lo que pasó, cómo fue que pasó, fue merecido, no fue merecido, fue apropiado, no fue apropiado. Ahora lo que falta ver cuál es su full take, porque todo el mundo ha dado su opinión en el mundo. Hasta Will Smith ha dado su opinión, supuestamente. Chris Rock es el único que no ha hablado. Entonces el 2023, yo espero que esa tecnología esté bastante probada. Para Netflix, que no se caiga, porque va a haber gente, se va a meter gente de vicio. Especialmente si Twitter todavía existe, va a haber gente de vicio. Para ver esa mierda. Hay que ver qué va a pasar ahí. Pero siguiendo con el tema de stand-up comedy, se murió Bud Friedman a los 90 años. Y Bud Friedman es básicamente la persona que fundó el concepto de un comedy club, porque él abrió el primer comedy club que en Estados Unidos y en el mundo, que es el Improv, que ahora es una franquicia que tiene 25 localizaciones alrededor de Estados Unidos. Y Bud Friedman es responsable de la carrera, es responsable de que el comedy club exista, el stand-up haya tenido el boom que tuvo en Estados Unidos. Y es responsable de la carrera de por lo menos, directamente responsable de la carrera de por lo menos 55 íconos de la comedia hoy en día. él no tan directamente es responsable de todos. Es responsable mío, de alguna forma o de otra, este cabrón. Y como todas las grandes ideas, se hizo sin querer, porque el Improv, el primer club, fue en Nueva York, que se llamaba The Improvisation, era su nombre completo. Y lo hizo para un club de after hours, como que de las 12 de la noche para adelante, y era para personas que estaban los actores que estaban performing en los shows de Broadway. Cuando terminaban, querían tener un sitio donde janguear, donde meterse drogas y hacer las cosas. Y él fundó ese sitio para que la gente fuera allí a janguear y hacer eso. Y le dio la brillante idea de tener en la tarima un piano y un micrófono prendido. Como que si alguien le da, si Liza Minnelli está lo suficientemente empérica, puede ser que se haga un conciertito ahí, y así sucesivamente. Y entre medio de la gente like, socializando y bebiendo y qué sé yo después de los shows, pues mucha gente empezó a hacer como que talent nights y amateur nights. Y poco a poco gente que no eran conocidos ni famosos, chamaquitos, amateurs, empezaron a ir a treparse entre medio de la gente famosa y hacer stand-up, a cantar, a hacer diferentes cosas. Ahí fue que salieron los John Rivers y los Richard Lewis y Woody Allen. Like, todavía esa gente estaban por ahí jovencitos como que buscando. Y John Rivers y Woody Allen, por ejemplo, ellos eran escritores, o ellos como que no tenían ninguna aspiración a treparse, pero de momento había este sitio que te podías trepar y habían 5 o 6 bojachos allí que eran panas tuyos. So, poco a poco la bola de nieve se fue formando. Y chamaquitos poco a poco fueron trepándose, Jay Leno y toda esta gente fueron trepándose y qué sé yo. Y eventualmente la producción del Tonight Show con Johnny Carson, que esto fue para los 60, que todavía se hacía el programa de Johnny Carson en Nueva York, empezaron a ir a visitar el Improv para ver los talentos nuevos, la gente que estaba cantando y la gente que estaba haciendo stand-up, porque si habían gente no conocida y tenían cosas chéveres, pues los buqueaban en el show. Porque el Tonight Show en los 60 duraba 105 minutos, 5 días a la semana. So, había tela que cortar ahí y ellos tenían que llenar los espacios. Entonces, cuando Johnny Carson decide mudarse para California y empiezan a hacer el show en Hollywood, allí el Improv fue, como que fue perdiendo poder porque todos los talentos emergentes se fueron para California. Y ahí justo estaba abriendo The Comedy Store en Los Ángeles, que es otro comedy club que se convirtió bien famoso. Y allí ve, y cuando Bud Freeman vio la competencia, pues abrió uno allá en Los Ángeles y ese se convirtió en su home base. Eventualmente se divorció y el Improv de Nueva York se lo tuvo que dejar a la ex esposa, y la ex esposa lo llevó a quiebra como en 2 o 3 años. Entonces, el Improv original, que eso debería ser un palo ahora mismo en Nueva York, que se hace tanto stand-up. Si él se hubiera quedado con eso sería todo un fucking palo. Estaría super ready, pero no. Lo llevó para Los Ángeles. Allá siguió teniendo éxito. Eventualmente abrió como 3 improvs en Los Ángeles nada más. Y cuando en los 80 vino lo que ahora la gente le llama el comedy boom. El comedy boom tuvo que todo... El comedy boom fue que todo el mundo y su país estaba haciendo stand-up. Y empezaron a... los comedy clubs en los otros estados empezaron a parir uno detrás del otro. Ahí él se metió al negocio de franquicia. Por eso que tú ves ahora el Improv en Atlanta, el Improv en Los Ángeles, el Improv en Texas, el Improv en Dallas, en Austin, en este, el otro. En su peak llegó a tener 40 franquicias abiertas. Obviamente eso fue en el medio del comedy boom. Ya actualmente le quedan 25 abiertas. Pero él vendió como el 2015, 2016 por ahí. Ya él estaba mayor, pues empezó a salirse de eso y le vendió la franquicia, yo no sé quién carajo. Pero todavía se pasaba en el club original. No sé si era dueño del club original todavía. Pero por lo menos se pasaba allí. Para sentir que tenía poder. Y durante los 80 y 90, que tenía esos 40 clubes, el Improv, la marca del Improv, era tan popular que hizo hasta un programa de televisión que se llamaba An Evening at the Improv, que fue el primer sitio donde tú podías ver stand-up comedy como que de diferentes personas cada episodio. Todo el mundo quería tener, antes del Netflix Special, O el Comedy Central Presents, que eran los cortitos de media hora. El primer paso que tú dabas antes de tener tu especial en HBO era un evening at the improv. Si tú tenías dos evenings en the improv y un especial de stand-up en HBO en los 80, olvídate que tú podías hacer gira toda la vida. Porque ya tú tenías el clout suficiente. El tipo se convirtió en un godfather de la comedia. No era gracioso para nada. Le gustaba actuar, no era buen actor. Le gustaba cantar, no cantaba. Pero como había por leche, había llegado a tener un imperio en la comedia, pues se convirtió en una leyenda de la comedia. Y ya con la muerte de él, se fue esa generación que fundó ese movimiento de los comedy clubs. Hace unos años se murió Mitzi Shore, que fue la founder y la que corrió el Comedy Store por muchos años. Sammy Shore, que era su esposo, que de verdad fundó el club, también se murió hace como un año atrás. Y ahora Bud Freeman se le fue detrás. Ahí termina esa generación de los pioneros, el Mount Rushmore, de lo que es el stand-up comedy hoy día y de cómo se hace. Y uno de esos comediantes que empezó en el improv y empezó en el Comedy Store y se convirtió en una leyenda, también se murió esta semana, el famoso Gallagher. Que Gallagher, para la gente que no se acuerda quién era una reliquia de los 70, 80 y 90, que un comediante esto es excéntrico, cuando solamente habían como dos comediantes excéntricos en el mundo, que tenía el pelo bien largo, siempre tenía una gojita porque era calvo, y su gran claim to fame era el prop comedy. Y él andaba como con 23 baúles de porquería que eran su material y sus chistes, que yo, si mis chistes llegan a ser maletas, ya yo los hubiera dejado botados hace tiempo. Y él, mucha gente que lo conoció de joven, antes de que se convirtiera en el prop comedian que se convirtió, decía que era un comediante brillante, que era muy inteligente, que le dio muchos buenos consejos a comediantes famosos ahora cuando estaban empezando. Pero algo pasó en algún punto en su vida, que algo como que se snapped. Y se en algún punto en su camino como que se tostó. Y después que se tostó ahí, La dirección que tomó su carrera fue como que media extraña. Porque lo más famoso que estuvo, el prop más famoso que tenía, que se convirtió en un fenómeno cultural, es el Sledge-O-Matic, que era un martillo de madera enorme, esos mallets que la gente usa para darle a la cosa en el festival, like el pling.
Ajá.
Un mallet electrónico que le hundía un botón y bajaba. Y él ponía melones abajo y esbarataba melones en la tarima. Y él estuvo haciendo eso y la gente pagó por ver eso por 40 años sin fallar. Like, ese tipo se metía en cualquier sitio con esa. Con eso él tenía que cejar porque no había stand-up después de eso. Ese era el big thing. Nadie se acuerda ya de que eso actually era una parodia de un producto que se vendía, de esos productos as seen on TV. Que se vendía en los 60 y 70. Que tenía el, qué sé yo, que Marek. También nombre. Eso es como una parodia de eso. Pero pegó tanto la porquería de eso. Y a la gente, esos gringos, le encantaba. ¡Oh, el watermelon go boom! Que él tuvo que seguir con esa. Yo creo que eso fue lo que lo amargó. Que tuvo que cargar con esa mierda.
Que mi pregunta es, ¿tú crees que él lo compró y lo llevó al hotel? ¿O como que lo compra el camino al show? El melón.
No, yo creo que los compra allí. No puede andar con. Va a andar con 20. Porque andaba con 20 y pico de maletas de su fucking chiste. También va a andar con melones.
Me lo estoy imaginando con una cajita esta de las gorras grandes que vendían antes. Con el melón ahí adentro.
Yo me imagino que tenía que tener uno para pa probar la máquina. O sea, él siempre tenía que andar con uno. Pero con todo lo que iba a usar en el show, lo dudo. El timbre, bueno, vamos a ver si funciona todavía. ¡Puf! Ok, funciona. Pero. Así, él cejaba con los melones, pero él también cogía bizcochos y los aplastaba, cogía diferentes frutas, chinas, todo. Él variaba, él tenía sus diferentes cositas. Lo que pasa que el melón era el crowd favorite. El melón era el más que valía. Pero tenía sus otras cosas, pero en algún punto todos los demás props como que empezaron a tomar un tono más racista. Y homofóbico. y paranoico, porque también se convirtió en una persona bien paranoica, la que el tipo tomó una dirección súper extraña, que la gente estaba como que, ¿qué carajo le pasó a este tipo? Porque él era liberal, inteligente, hacía chistes uh-huh. políticos bien conscientes, era anti-Nixon en su época. Pero después de los 90, como que algo pasó ahí y como que se perdió. Y eso antes de que todo el mundo se perdiera con Trump, la mitad de la población. O sea, eso no es tan explicable como que se volvió loco antes de volverse loco estuviera de moda. Y una de las teorías es, por una cosa que le pasó, que eso solamente le pasa a ese cabrón, que deberían hacer un biopic de él y contarle esa historia. Él tenía un hermano, cuando él estaba vendiendo stadiums, porque el tipo vendía stadiums de 80,000 personas para hacer su rutina. El hermano le pidió permiso que si el hermano quería hacer stand-up y quería usar la máquina esa para romper melones. Como que para tenerlo como draw en lo que empezaba. Y Gallagher le dijo que sí, pero que tenía que aclarar que no era D. Gallagher. Porque se llama Ron Gallagher. Tenías que especificar que eres el otro Gallagher. ¿Ok? No puedes estar con esa mierda. Y él empezó a llamarse Gallagher 2. Pero no de Gallagher 2. Gallagher de Gallagher también. Gallagher 2. T-O-O. Pero eso era, eso te está diciendo que no es Gallagher técnicamente. Pero si no lo especifica en el flyer de que es el hermano de Gallagher, no es actually Gallagher, pues aparentemente la gente que disfruta de melones, de romper melones y pagan por ver eso, no son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no era el comediante original. Entonces, de momento, el tipo empezó a hacer millones de dólares al año que le tocaban al hermano, lo empezó a hacer él. Y se formó un clase de crical que el tipo era más famoso porque el tipo como que contrató promotores más agresivos y gente que buqueaba más. De momento Gallagher no encontraba dónde meterse porque el hermano estaba metido en todos lados y le estaba jodiendo el mercado. Y eso estuvieron en demanda años. Y para colmo, el hermano era la misma cara, el cabrón. Pero el hermano antes no tenía el pelo largo y no tenía el bigote, pero el cabrón se dejó el pelo largo, se dejó el bigote, se empezó a vestir como él. Y tuvieron una pelea legal como de 4 años para que eso se decidiera. Y eventualmente la corte le dijo que tenía que dejar de usar la maquinita esa, el Sledgehammer ese. Y legalmente no, él no podía parecerse a su hermano intencionalmente. Que yo todavía no sé qué eso significa. Como que intencionalmente no te puedes parecer a tu hermano ya. O si no, vas a tener un problema. Y le dije. Y durante todo este TGMNG legal le dieron 4 ataques al corazón a Gallagher. El tipo estaba estresado. Y perdió gran parte de su dinero en... Más el dinero que estaba perdiendo por que el hermano le estaba jugando el show, más el dinero en los gastos legales, lo dejó pelado. Bueno, pelado dice él, porque en vez de tener 20 millones de dólares, solamente tenía 1,000,000, tú sabes. El tipo estaba en la calle, básicamente. Y no se pudo retirar, que fue otra cosa. Como él quería seguir teniendo ese estilo de vida, no se pudo retirar. Trabajó hasta la pandemia, continuó haciendo 200 shows al año por 40 y pico de años. Pero ya obviamente no estaba haciendo stadiums, era en cuanto cucarachero, cuanto el Iowa State Fair, él era un big draw, en todos sitios super mierda. Él sacaba su maquinita y compía sus melones y todo esto. Y además de todos estos problemas y ya sus problemas que él estaba medio oído, pues se sentía, he was very bitter, estaba bien amargado de que eso le había pasado, de que su carrera no, no le había ido como él pensaba y que la gente lo estaba olvidando y que lo estaba tratando como ¿quién carajo es este tipo? Hizo una entrevista con Mark Maron en el 2011 que duró aproximadamente 6 minutos. Porque empezó la entrevista con Mark Maron. Eso está en YouTube. Creo que la gente lo puede buscar. Y Mark Maron empieza por preguntarle qué era la que hay con los chistes sobre mexicanos y los chistes asiáticos que le estaba haciendo, que estaban bien al garete y qué sé yo qué más. Y Gallagher empieza a defenderse, pero Mark Maron empieza como a insistir, pero ¿por qué? Si tú tienes tantos años de material porque tú estabas haciendo, porque él, no era que le estaba escribiendo material. O sea, no era Dave Chappelle el que tenía, supuestamente tenía una opinión súper importante. Él estaba contando chistes de la calle. Hay chistes que te cuentan, dad jokes ofensivos sobre gente gay, a gente asiática, y gente negra, y mexicanos, y toda esa cosa. Aquí Mark Maron quería llegar al fondo. Como que, ¿por qué tú fuiste de tu material y tus props y tus cosas a hacer como que two fags walking to a bar o lo que sea que le estaba haciendo?
Sí, no, mira, está aquí 5 minutos dura. Gallagher walks out on Mark Maron.
Ya, y Mark Maron lo puso. Mark Maron, eso es un episodio que salió. Él como que hablé con Gallagher, esto fue lo que pasó. Que la gente lo puede escuchar y se escucha cuando él, no, yo me voy para el carajo. Y él, hey, Y Mark Maron como, bueno, se fue. Así que me imagino que vamos a terminar y se acabó el episodio. Él se paró, se levantó y se fue. Terminó finalmente de estar de gira durante la pandemia, que estaba prohibido. Ahí fue que él paró y no hizo más que detenerse y le dieron como 2 infartos más. Y entonces se enfermó. El tipo estuvo mal un montón de años con esos infartos y esas cosas. Pero siguió touring porque quería seguir trabajando. Al parar de trabajar, eso lo acabó de joder. Y murió ahora esta semana a los 76 años. Después de estar enfermo por un periodo de tiempo. Creo que organ failure a causa de todos sus infartos.
Wow.
Esos son uno de 2 o 3 que se han muerto por ahí. Ah, a ver, que no se me esté olvidando a alguien más que se murió durante... Ah, y entonces el que yo quería hablar contigo. Que es la persona que más ha hecho de Batman en la historia del personaje.
Más de 30 años.
30 años. 92 al 2022. Ahí. Casi cuajado. El Kevin Conroy. Pero lo hizo en 7 series. Y 600 episodios. Yo no sé, más de 10 películas. La que el tipo tenía un resumen haciendo de Batman. Y si tú ves su filmography, bien pocas cosas entre medio que no eran Batman.
Sí.
Pero terminó haciendo la voz de Batman en todas estas series animadas, empezando con la serie Batman The Animated Series. Que la gente que no ha visto esa serie o no la conoce, esa serie de Batman fue lo que fue tan revolucionaria que cambió la percepción de cómo la gente veía la animación. Like, está el antes y después de esa serie, porque fueron... Antes hacían cartoons o muñequitos. Que se llama Batman The Animated Series, creó el concepto de lo que hoy en día es una serie animada. Esto es un programa de televisión animado, pero tiene todos los tonos de un programa, tiene una historia. Esto no es vocecitas graciosas y gente dándose con martillo ni nada por el estilo. Esto es la mejor interpretación de Batman en televisión. Lo único que está dibujado, que se hace animando dibujito.
Que qué diferencia para Batman dibujado.
Imagínate tú. Pero a Batman, la gente mainstream, la gente solamente ve a Batman como las películas. Y mira que han habido películas mierdas de Batman. Han habido más mierdas que buenas, en mi opinión.
Sí, no, y está interesante esa serie, porque también cambia de nombre un par de veces, como que cuando se retool itself. Pero, ¿sabes? Viene la película de Tim Burton del 89, de la nada Batman deja de ser este personaje goofy, y ahora es como un personaje dark, serio. Los cómics comienzan a ponerse un poquito más en eso. Y están pasando historias un poquito más dark, no en continuidad. Y después viene esta serie. Cambió todo.
Ellos cogen el cue de las películas de Tim Burton. La persona que desarrolló la serie, pues entonces coge muchos tonos de la película. Y dice, vamos a hacer un show de verdad. El show era tan oscuro y tan film noir como se hacía, que es el primero, no sé si es el único, pero por lo menos el primer programa animado que se dibujaba en papel negro. Y yo como que vamos a dibujar también, ¿no? Quiero que lo hagan en papel negro y usen colores brillantes. Como quiero que esto se vea noche todo el tiempo por alguna razón. Esto va a ser la cosa más oscura ever. Y Kevin Conroy era un actor... era un actor entrenado de Shakespeare. Había sido exitosamente un Shakespearean actor. Había estudiado en Juilliard, que es el hoity-toity de la actuación en Estados Unidos y Nueva York. Eso es te enseñan esas escuelas inglesas de actuación que te enseñan todos los aspectos de la actuación. Tienes una clase de cuerpo a las 9, tienes una clase de voz a las 5, tienes una clase de espadear en tarima a las 9. Todo lo que tú te puedes imaginar de la actuación te lo enseñan esa gente. Pues él se graduó y como muchos actores que se gradúan ahí, trabajas aquí, trabajas allá, pero de verdad nunca usas lo que aprendiste ahí. Y después de llevar años como que haciendo episodios aquí, hizo mucha televisión, pero como que un episodio aquí, otro episodio allá, dos episodios aquí, si tenía suerte. Y de momento lo llaman, él nunca había hecho una serie animada. Y obviamente su perspectiva era como que tú vas ahí a hacer de Bob Bonnie, a gritar, a hacer lo que era. Eso no le interesaba mucho, pero necesitaba a los chavos, eso fue. Y tenía la suerte, ese equipo de producción, además de tener esa visión para Batman y para lo que este show podía hacer, contrató a una casting, una mujer de casting, y que dirigía a actores de voz, que era bien ambiciosa también. Y ella como que nosotros vamos a coger voces graciosas, no vamos a estar buscando gente que haga esto de verdad, vamos a buscar actores que puedan interpretar a estos personajes.
Andrea Romano, que se retiró hace poco y
Sí.
todavía nadie la ha reemplazado.
Literal. Andrea Romano, exacto. Y ella, pues, como que entre actores que está viendo, lo manda a audicionar. Y él, cuando llega y habla con uno de los productores, el productor le pregunta, ¿qué sabes de Batman? Y él le dice, pues yo veía la serie de Adam West. Y el tipo le dice, no, 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 esto no es lo que estamos haciendo, esto no es lo que vamos a hacer. Si eso es lo que tú vienes a hacer aquí, mira, la puerta está ahí, como que. Y él como que, pues eso es todo lo que sé, en mi casa no me dejaban, en su casa no lo dejaban leer comic books. Pues viene Bruce Timm, que fue el productor que. Bruce Timm, ¿es que se llama él? Algo así.
Sí, Bruce.
Él le explica la historia, ¿no? Esto tiene unos tonos oscuros, esta es la historia. Sus padres fueron asesinados, él los vio y le está vengando a sus padres y todo esto. Y cuando él está escuchando esta historia, él está como que, esto es Hamlet. Esto es un personaje de Shakespeare. Esto son la mitad de las obras de Shakespeare. Es básicamente esto. Un ser humano torturado, vengando, la vida le hizo daño, él quiere vengarse, él quiere justicia. Esos son muchos undertones que ya le había estudiado en este otro teatro dramático. Y mientras está pensando en eso, oye, esto está interesante. Y se pone a pensar en esos aspectos del personaje y todo eso. Y improvisó lo que se convirtió en la voz del personaje. Y ellos como que, ok. Eso, keep that. Y lo contrataron.
Sí, no, y hablando de la voz específica que él hace, está en, o sea, un personaje que ya todo el mundo está acostumbrado que se devolve a. Pero él le dio mucho pensamiento de cómo es la voz, y él lo dice: la voz verdadera de Batman es esa. Y después Bruce Wayne es su personaje que si tú escuchas cómo lo describe, que él sube la voz tanto de Octavio, que se va bien high, como que si está mintiendo, básicamente es la voz.
El actor Kevin Conroy fue la persona que creó el concepto, porque cuando él estaba haciendo el programa, él le dijo, ok, espérate. Tú me estás diciendo a mí que Bruce Wayne es billonario, es el bachelor más codiciado de Gotham, es una figura pública, todo el mundo lo conoce, lo entrevistan, sale en diferentes sitios. Y tú me estás diciendo a mí que él se pone una careta y que nadie sabe quién es. Y ellos como que sí, y él como que eso es una ridiculez, porque él no disfraza su voz, como que no, porque no tiene dos voces diferentes. Y él fue el que se le ocurrió la idea y empezó a hacerlo. Y ellos como que, ok, eso hace sentido, keep it. Y ahora eso se hace en toda la franquicia, eso se hace en las películas, eso se hace en toda la serie. So él contribuyó al personaje y le dio mucha más realidad de lo que tenía.
¿No? Y gracias a crear esa voz, le dieron más historias que involucran a Bruce Wayne, no solamente al Batman. Y en los cómics es un personaje, y está, yendo para atrás los cómics, hace de sentido porque desde los 60, él, o antes, llevaba con personalidades diferentes, que se escondía como un homeless por ahí en la calle, como un borrachón en la barra para coger información. Y él le creó diferentes voces más adicionales a Batman para esos diferentes personajes que el mismo personaje hacía.
Sí. Y la práctica que se hacía en ese programa de Batman, que se continuó todo el universo animado de DC, que continúa, tienen muchísimas series, muchísimas películas, continúan esta práctica que empezó con la serie animada de Batman, que es grabar a todos los actores juntos.
Uh-huh.
Ellos les gusta grabar a todos los actores juntos y se está haciendo como una obra de estas de radio. Like, ellos están tratando de perfeccionar ese audio de todo el mundo a la vez. Toda esta otra serie, todo el mundo lo hace cuando le da la gana. Y después se va editando. Ellos fueron los primeros que dijeron, vamos a hacerlo todos juntos. En esa serie castean a Mark Hamill como el Joker, que también se convirtió en un ícono de interpretar el Joker. Uh-huh. Mark Hamill, mejor conocido como Luke Skywalker, de los Skywalker de allá de Arecibo. Y esa mujer casteaba a muchos actores así, como que actores dramáticos, actores de teatro, actores de verdad para esa serie. Por eso que esa serie tiene tanta profundidad.
No, y en ese momento Mark Hamill era un actor super typecast, que nadie lo quería contratar básicamente, que el último papel grande que hizo fue para Flash en televisión.
Porque la gente lo encasilló en un chamaquito joven protagonista de esta película. Pero en realidad, él es un character actor. El tipo puede hacer de todo. Pero lo tenían encasillado en eso de Star Wars, porque cuando era joven, pues, y la partió como Luke Skywalker cuando lo hizo. Pero la gente pensaba que era un one trick pony.
Que también Adam West es alguien que le pasó eso con Batman. Y después, la razón que él tiene ese segundo boom tarde en su vida viene por Batman The Animated Series, que él tiene un episodio icónico con Kevin Conroy que hace del héroe que Batman tenía desde su niña. Uh-huh. Exacto, que inspiró a Batman. Y después le hizo una parodia de eso mismo en Kim Possible y lo siguió y siguió más adelante. O sea, si viste a Adam West en Family Guy, le tienes que agradecer a Batman The Animated Series por eso.
Uh-huh. Y si te pajeas con Harley Quinn, que estoy seguro que si estás escuchando este podcast lo has hecho, también le tienes que dar gracias a Batman The Animated Series, porque ese personaje de Harley Quinn fue creado para esa serie.
Uh-huh.
Y continuó en la franquicia, que eso no pasa nunca. Normalmente son personajes del comic book que
bien
continúan
raro
en la franquicia, pero un personaje que se creó para un programita que se supone que era un programa de sábado por la mañana en Fox, que eso no era, se supone que sea algo grande, creó este personaje que todavía continúa y ahora es un mundo aparte.
Sí, ese, ¿no? Personaje. Otro personaje que crearon fue René Montoya, la policía dominicana, que también ha aparecido en películas live action, en series. La historia de Mr. Freeze la cambiaron completamente. Él antes era uno de estos personajes ridículos como Condiment King. Y después, mira qué personaje más dramático, que la esposa tiene un cáncer súper raro, una condición de sangre, la tiene que congelar y por eso está en una vida de crimen. Como que todo eso de tragedia, estilo Shakespeare, la crearon para esta serie.
Kevin Conroy fue gran parte del éxito de esa serie y su interpretación gustó tanto que continuó en muchas otras series, en muchas otras películas,
en videojuegos y eso.
En videojuegos interpretó a Batman en live action, en persona, en el 2019, en una serie de CW.
Sí, en el evento que hicieron de crossover de toda la serie, Final Crisis, Infinite Crisis. Pero
si no sabes tú, voy a saber yo.
Pero también este año él escribió su primer cómic, era un corto de como 8 páginas que él está hablando de cómo Batman le afectó la vida, y porque él es un actor gay, entonces Batman tiene esta vida doble de secreta.
Este con ese cómic este año fue que él como que confirmó públicamente su sexualidad, porque eso nunca había sido discutido públicamente.
Sí, no, pero tampoco no era secreto.
Sí, como que él nunca había tenido un salir del closet moment, pero como que tampoco estaba saliendo con mujeres ni nada por el estilo. Yo creo que la gente en la comunidad del voiceover y los fans de él como que sabían, pero no era algo que estaba en el récord públicamente, así como tal. El tipo era bien buena gente y estaba tan agradecido de ese personaje, de esa interpretación, que él iba a todas las convenciones. su popularidad era la fila. Yo he escuchado un montón de actores de voces que van a convenciones decir que los fanáticos le dicen, ah, gracias por hacer de fulano, me encanta ese personaje, qué bueno conocerte. La fila de Kevin Conroy estaba muy larga. Era el tipo, iba a todos lados el tipo. A todos lados se metía. Y siendo una persona bien exitosa, también le gustaba hacer la labor comunitaria, diferentes cosas. Hay una historia de él cuando pasó las Torres Gemelas. El que vivía en Nueva York, pues, y se hizo voluntario en los soup kitchens y eso, dándole comida a los bomberos y a los policías, a las first responders que estaban bregando con la crisis las primeras semanas. Y él está ahí haciendo las cosas y qué sé yo. Y uno de los cocineros que están voluntarios le pregunta, mira, yo trabajo en construcción y qué sé yo, ¿cuál es tu day job? Y él dice, yo hago voces. Y el tipo le dice, lo sabía, tú eres Batman, tú eres ese Kevin Conroy, yo lo sabía. Y él sale afuera, hey everybody, it's Batman. Y todo el mundo, el comedor completo de miles de personas que están como zombies, porque es como el 17 de septiembre del 2001 y esto acaba de pasar. Se queda todo el mundo callado mirándolo y tú escuchas en el background, bullshit. Y ahí Kevin Conroy dice como que su línea famosa, I am the night, I am vengeance, I am Batman. Y todo el mundo empieza a aplaudirle, a gritar, y se formó la pendeja. Y el tipo le dijo, ¿cómo se siente ser Santa Claus? Porque eso es lo que tú acabas de hacer aquí. Tú fuiste, por un momento fuiste Santa Claus. Ahora con la noticia de que falleció, que murió de cáncer de colon a los 66 años, gente en Twitter compartiendo los cameos que él dejaba. Y tú sabes que muchas veces tú pides estos cameos a estas celebridades y es como que mira, tú le escribías un mensaje, mira, que le digas feliz cumpleaños a mi mamá, de Michael. Y ellos como que mira, Michael, feliz cumpleaños, dice tú, Michael me dijo que te dijera feliz cumpleaños, click, y se acabó. Las historias que la gente contó en Twitter, yo vi uno que una muchacha dijo, mira, era el cumpleaños de mi novio y él es un super Batman fanático, so le compré este cameo de Kevin Conroy para que le dijera feliz cumpleaños y le mencioné que su papá había fallecido hace unos meses atrás. Kevin Conroy le envió un cameo de 8 minutos dándole las condolencias y reflexionando sobre su propia experiencia cuando perdió a su padre y dándole consejos y todo esto. El tipo era un canto de pan con su fanaticada. Una persona bien, bien agradecida de que lo había podido lograr. O sea, él quería actuar, lo logró y estaba más que satisfecho. No sentía ningún... No como muchos actores que sienten que son dueños de sus personajes. Él estaba, mira, cuando me quieran llamar, llámenme. Si lo quieren castear a otro, castelo a mí. O sea, yo estoy privilegiado de estar aquí y disfruto la relación que tengo con los fanáticos y con el personaje. Pero no es mi decisión que se haga con él o no, no me interesa. Yo sé que yo estoy aquí rentado. Yo soy un hired gun. Y eso que tú mencionaste de los videojuegos, él si lo llamaban para videojuegos, él los hacía. Pero no era su favorito. Porque a diferencia de grabarlo todo junto y hacer ese trabajo de mesa y todo eso, es línea por línea. Y como los videojuegos no tienen, especialmente esos videojuegos de Batman que se están haciendo ahora, que si Arkham, que si el otro, son unas cosas tan elaboradas que eso es, olvídate. Tenían que hacer, esos juegos son tan interactivos que tú tienes que hacer diferentes historias de lo que la persona haga en el juego. Tú tienes que ir en 20.000 direcciones diferentes. Creo que Arkham Knight, que no estoy seguro, creo que fue el último juego que él grabó como Batman. Él dijo que él había grabado 37.000 líneas para ese juego.
Se lo creo, porque también muchas de las cosas que hacen son como reacciones a golpes, que tú sabes, de muchas diferentes maneras, como tú dices, no necesariamente como hacía, como estaba acostumbrado.
No era trabajar con otros actores, no era nada de eso. Era mucho...
Exacto. Y después, ahora tu vida está bien bajita, reacciona como si estaba a punto de morir, pero sigues caminando.
Entonces, suma eso a todas las diferentes direcciones que quieren llevar el juego. Pues si tú abres esta puerta, pasa esto. Si tú le ganas a este en vez del otro, pues pasa esto. Y era 5 días a la semana, 8 horas de estar grabando líneas ahí, gritando y diciendo lo mismo y todo esto, 1 hora de almuerzo, 4 horas cogidas, 1 hora de almuerzo, 4 horas más. Él odiaba eso, terminaba explotado. Porque después hacía eso por una semana y las próximas 3 semanas las cogía libres, pero la gente que estaba desarrollando el videojuego seguían escribiendo otra historia completamente diferente para que viniera en 3 semanas y grabara otra semana más de eso. Entonces, el tipo le costaba con cojones.
Sí, no, y para pa darle el spoiler, el Joker lo mata en uno y después se queda sin Mark Hamill tampoco en la experiencia. Como que a lo mejor no graban voces juntos, pero hablaban a lo mejor de eso después, hacían convenciones después, y es como que ahora todo este post o evento durante lo tienes sin tu compañero de 30 años.
Ya perdimos a Kevin Conroy como Batman y perdimos a Mark Hamill como Joker.
Sí, porque Mark Hamill se iba tratando de retirar por como 30, digo, se iba tratando de retirar como por 5 años ya, 6 años.
Habrá Dios.
Pero nunca le sale porque nunca, nunca es tan exitoso su salida. Y después, como que no, yo quiero salir en el top.
Y él ha dicho en entrevista que cuando lo llamaban, él preguntaba, ¿es Kevin in it? Y si le decían que sí, era como que sí, ok. Pero ahora está bien jodido.
Ahora Troy Baker se va a quedar con todo, que ese es el actor que contrataron después, que hace la voz de Batman casi idéntica, hace el Joker casi parecido, lo único que no tiene es la emoción.
Vamos a tener que aprender a vivir. Aprender a vivir con las consecuencias. Pero si algo hemos aprendido hoy es que Christian Bale es el peor Batman de todos.
¿Te gustó Affleck?
Yo pienso que Affleck fue bueno. Que
Okay.
Affleck, como va, las películas y donde lo metieron, lo jodieron, como que no era muy bueno, pero él tenía potencial para interpretarlo por unos cuantos años. Lo que pasa es que las direcciones que tomaron ahí. Y él también estaba hecho un bocachón para esa época, como que las estrellas no estaban alineadas.
No.
Para que, pero ahora va a volver, vamos a ver. Ahora va a volver, vamos a ver si.
Y Val Kilmer.
Tampoco. Yo tengo pocos Batman. A mí, Adam West, Kevin Conroy. That's about it. Y Michael Keaton. A mí me gusta Michael Keaton como
Me
Batman.
encanta Michael Keaton. Estoy todavía con el corazón roto de que Batgirl a lo mejor no sale nunca.
Y una cosa del personaje de Batman como tal, en la franquicia completa, es que no sé si ahora, si esto sea algo que Warner Brothers va a continuar en el futuro, pero siempre en la franquicia, Kevin Conroy decía que los productores siempre medían como que era importante que hubiera un Batman para todo el mundo en todo momento. O si las películas se podían medias estúpidas y medias paneles chiquitos y medias cómicas y qué sé yo qué más, la serie se ponía bien seria y tenía esos otros tonos. Si las películas cogían ese tono bien en serio, bien dramático, entonces las series animadas pues cogían, se iban un poquito más light para tratar de balancear la cosa. Creo que y Batman The Animated Series iba a regresar, iban a hacer una nueva versión de eso. Que ya se había jodido por lo de HBO, el revolú que tiene Warner Brothers con Discovery, ya se había jodido. Pero creo que eso estaba en producción ya.
Estaba en producción, lo estaba produciendo también J.J. Abrams y habían comentado que a lo mejor iba a sobrevivir el merger, pero quién sabe qué en fin va a salir.
Supuestamente lo último era que lo estaban shopping around.
Ah, verdad, igual que Bye Bye Bunny.
Si nadie lo ha comprado todavía, ¿qué están esperando? ¿Que un streaming service nazca para que lo compre? No sé qué están esperando. Pero, Freddy, ¿qué hemos aprendido hoy? Si hemos
Que hemos
aprendido, si
aprendido.
es que hemos aprendido algo, además de que Christian Bale no sirvió como Batman. Y Christian Bale fue un buen Bruce Wayne. Interesantemente, él fue un buen Bruce Wayne. No fue un buen Batman, porque el sabor de Batman que tenía era
Sí, no,
horrible.
él fue el que redujo el papel a esa voz. Pues espero que hemos aprendido algo de impro.
De improv, de todas las cosas. Ah, del improv, ya, sí, ya yo ni me
Sí.
acordaba, imagínate.
¿Viste?
Imagínate si me acordaba. Yo estoy tan acostumbrado a que Cassandra no se acuerde de nada de lo que hemos hablado.
Esto es un deep take en una hora.
Y cara, yo estoy como que ¿qué impro? ¿De qué cara estamos hablando? ¿De quién está hablando de impro? Si yo llevo 2 horas hablando de Batman, por lo menos eso es lo que siento yo en mi mente. Bueno, espero que ustedes hayan disfrutado este episodio. Ya saben lo que es una conversación por teléfono con Freddy. Esto es básicamente lo que hablamos normalmente. Ah, una cosa que deberíamos comentar para irnos, ese último tidbit para la gente que le gusta Batman, es que el personaje de Harley Quinn fue escrito para la esposa de alguien que trabajaba en el show, que era una actriz que trabajaba en una novela. ¿Cómo que se llama ella? Sorkin. Ella, Arlene Sorkin o algo así. Siento yo.
Sí, que era la mejor amiga de Brewston, creo que era.
La mejor amiga o la pareja. Bueno, yo siempre
No,
he
no, no,
pensado que
no era la pareja.
por lo menos no oficialmente.
Este, ya fue creado por... Ah, Paul Dini, la mejor amiga de Paul Dini.
Paul Dini, pues
Siempre se me
mira.
olvida, siempre me acuerdo de uno y se me va el otro.
Así que Harley Quinn, la próxima vez que te pregunten, Harley Quinn fue creada por un polvo para metérselo a una actriz que no estaba trabajando. Y que si hemos aprendido algo, es que si hay una actriz desempleada que tú quieres tener algo con ella, escribir un papelito bueno, un programa animado basado en ella, supuestamente la personalidad basada en ella, yo no sé hasta
Sí,
qué
y eras.
punto.
Y no tienes que tampoco pensar en que, ah, que va a ser un main character. No, no, ella era originalmente un one-off. Le gustó y se quedó, pero escríbela como un one-off.
Y ahora tiene la mejor serie. Lo mejor que está saliendo de Batman ahora mismo es la serie de ella
Es
en HBO
la
Max.
serie de ella y tiene una mega actriz ahora mismo que le controla el fate de ella en los live action. Que es la productora también.
¿La productora de qué?
De Harley Quinn, Margot Robbie es la productora.
Margot Robbie no es productora de Harley Quinn.
No, de la serie, no, de los live action, de la
Ah, de
película.
los live action, sí. Pero live action es. Yo pienso que lo mejor que se está haciendo es esa serie. Y es la mejor serie de Batman, la serie animada. Por lo menos es un take diferente. Y es igual, yo pienso que es igual de bueno. Sí, si que lo quieres ver, los dos están en HBO Max. Pero la de Harley Quinn es más. La serie de Harley Quinn es más a la comedia. Es una serie de comedia, pero. Still pretty, pretty good.